para escuchar. Del Hocico.
Con Mónica Escobedo, Alexis de Anda y Eduardo Talavera. Del Hocico.
Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Del Hocico. Y es una continuación porque nos quedamos con el tema tan candente que necesitamos explorarlo más a fondo y más teniendo pinche lujazo de invitado.
Óyeme,
Quique Vázquez, que aquí sigue con nosotros.
¡Bravo, Quique Vázquez! ¡Bravo, eres un campeón!
Esa que escucharon gritando Quique Vázquez primero es la excelsa.
La de la cadera turgente, ¿qué? Alexis, ¿no? De Anda.
Alexis,
hola,
de Anda.
Yo soy la de la cadera turgente, Alexis.
Y la que me enseñó el término cadera turgente, entre otros términos que no conocía, Mónica.
Mónica Escobedo.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo todo bien, a gusto. Quique, mira, aquí seguimos hablando
¿Qué placer?
Lo políticamente incorrecto.
Qué placer, qué honor, qué bonito.
Pues, a ver, yo quería preguntarles a cada una de ustedes y uno. Por ejemplo, tú, Alexis, ¿cuál es el chiste que más resistencia del público has obtenido? A pesar de que es un buen chiste. O sea, que tú digas, güey, yo sé que es un chiste que pega, pero siempre hay esta lomita que tengo que pasar para que caiga la risa, de tensión.
Ahorita tengo un chiste sobre el aborto, en el que digo como, o sea, empiezo diciendo como, o sea, hay niñas de 15 años, ¿no? Abortando y así de que, güey, a los 15 años, ¿saben qué me gustaba a mí? RBD, pensaba que Mia Colucci era como un modelo a seguir. ¿Con qué pinche juicio puedo yo criar un niño si lo voy a mandar a la Elite Way School? Y, esa parte como que no es tanto eso, sino que digo, hay casos muy densos en el aborto, o sea, en cuanto a temas de aborto, porque hay niñas que tienen bebés de sus papás. Uh-huh. ¿Y cómo le vas a decir a ese niño la noticia? Mi amor, ¿qué crees? Tu papá es tu abuelo. ¡Feliz cumpleaños! Doble regalo, doble amor. Y nadie se ríe ahí nunca.
Dobles cromosomas,
digo,
también, güey.
No, si, no no. Si no se rieron, no se preocupen. Ese chiste nació muerto.
¡Oh, wow! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito está!
Y si no se ríen, ahí les digo, ¡ay, les incomodó mucho! Si quieren, lo abortamos. Para que vean lo importante que es el aborto.
Traes tus seguritos.
Traigo ahí mis seguros porque sí, güey. O sea, como que son temas que ya se ponen muy densos y se empieza a pensar,
en la misma parte del cerebro donde duele, también ahí te ríes. Eso me lo enseñó mi maestra Gloria Rodríguez. Porque tienes que encontrar la manera de que dé risa. Y estabas diciendo lo mismo. Pero que la gente se ría. Y creo que eso es súper importante en la comedia. O sea, seguirlo diciendo hasta que dé risa.
Pues sí, pero cambia, ¿no? O sea, seguirlo transformando hasta que dé risa.
O no llegar tan de sopetón. O sea, como primero empezar con algo cosito.
Pero no te refieres más bien a que continuar el beat. O sea, a no frenarte porque hubo un... ¡Ay, güey!
Yo creo que justo lo que pasa en ese tipo de chistes es que sí es algo que es culero, pero está ahí como todavía medio tibio. No se ríen, pero si le metes un putazo de algo más culero todavía, o sea, ya si el chiste nació muerto, ahí como que ahí eso ya libera el pedo, ¿no? Como que eso pasa mucho.
Sí.
¿Cuál es el más duro que tienes tú, Mónica? Que se te rehúsen, así que digas, uy, pero sabes que se van a reír, pero que el camino es sinuoso, que es tortuoso.
A mí me pasó justo con el acoso, que también es un tema muy fuerte, que yo también hablaba de cuando te subes al microbús y no falta el güey que te arrima la siempre tibia y tú estás así como que, uy, cabrón. Y me costó mucho trabajo. La siempre tibia es muy bonita. Y me costó mucho trabajo porque la gente no se reía. Como que se acordaba o se iba a ese lugar feo de cuando alguna vez la acosaron o que alguien la tocó de más o que alguien te decía qué dobles, qué vamos a hacer. Y me costó mucho, yo creo que me tardé como 6 meses o 6-8 meses para que ese chiste diera risa. Y ahora da risa, de hecho,
¿y qué sientes que arreglaste?
Favoritos. Es que no me acuerdo, pero...
O sea, ¿cómo, por qué sientes que funciona mejor ahora?
No sé.
¿Lo rematas distinto o lo dices de una
Pues fueron, cosa? Obviamente fueron remates, es reescribirlo, es primero empatizar con la gente a la que le estás diciendo, porque el 99% de las mujeres hemos sido acosadas. Entonces decir ese chiste a todas nos regresaba cuando habíamos sido acosadas. Me ayudó, lo tuve que tallerear con Gloria Rodríguez, que es pedagoga, ¿cómo se dice? La que te enseña.
Es pedagoga y yo solo soy peda.
Bueno, tal que ella estudió y lo tuve que tallerear porque yo quería hablar del acoso, pero quería que diera risa.
Sí, entiendo.
Porque si no, se queda en Nanette.
Es que justo todos
que
los
no
chistes
risa.
Tienen un punto donde puede ser gracioso. Todos los temas pueden ser chistosos. Todos los temas.
Todos los temas pueden ser chistosos.
Cómo los trates es la gran diferencia. Exacto. Ahorita quiero escuchar el tuyo, porque el tuyo yo sé casi, casi exactamente cuál es. Pero quiero poner en la mesa un ejemplo de cómo al patán le cerraron su página de Facebook.
¿Por qué?
Por un chiste que es genial.
A ver.
En la construcción, ¿ok? No quiero que se malinterprete.
Que se cogen muertas.
Decía, el problema de los feminicidios es que quitaron las barras libres. Dice, porque cuando había barra libre, pues no había necesidad. O sea, está muy insinuado, está súper insinuado, pero está fuerte, es un putazo.
Sí, sí, es pues que no el patán...
¡Pum! Y mucha gente puede interpretarlo como que estás diciendo, es que estás haciendo una apología de la violencia, y yo creo que no. Yo creo que estás diciendo justamente que el problema es que los hombres... No importa qué tengas que hacer, siempre vas a acabar en una agresión. O sea, es una crítica más hacia allá, güey. Creo. Pero ese es el tipo de límite de la comedia que yo no me atrevería a decirlo, pero tampoco a censurarlo.
Es que por eso el stand-up no es para todos. La gente que va a ver stand-ups tiene un poquito más de criterio que el grueso de la población. Por eso es importante saber a dónde vas a ir a dar show.
Sí.
Porque también depende, tiene mucho que ver el grado de estudio.
¡Monterrey, Nuevo León!
Porque,
claro,
también... Tampoco cuando las viejas son...
Ya, acabo de trapear. Acabo de trapear y ya pasó las patas. Así.
No, y es que también en la gente tenemos como trigger words. O sea, escuchamos palabras y en ese momento nuestro cerebro se desconecta a la chingada. Y me pasa un chingo. Bueno, a mí me pasaba muchísimo. O sea, cuando yo hablaba de... O sea, yo mismo soy un aborto, yo me planteo a mí mismo como un aborto. Y es como, yo soy lo que tú... Exactamente, soy un casimerito de la vida real. Live action.
Live action casimerito.
Sí, Alexis, no, sí. Yo soy el resultado de tu aspirada, ¿no?
Live
o sea,
action,
cosas así.
Casimerito.
O sea, digo cosas como esas. Claro. Pero claro. Mucha gente se escama y dice, madre, ¿qué estás diciendo? Ahorita tengo un chiste nuevo en donde la premisa tal cual es... Yo soy una de esas personas que no le gusta celebrar sus cumpleaños. No me gusta, básicamente porque mis papás tampoco celebraron cuando yo nací. Quiero mantener viva esa tradición.
Wow.
Entonces la gente es como, ¡puh! O sea, es como, ¡puro! Y es como, no.
Pero esas son unas risas deliciosas, las risas como
sí,
de,
y es que
de shock,
mí,
de impacto.
A mí me encanta, o sea, en mi sí, show bueno. El mayor cumplido que me pueden hacer es... Yo me estaba riendo pensando, no me debería de estar riendo de esto.
Qué bonito.
Es lo más bonito que alguien me puede decir.
Y se pone más hardcore esa rutina. Yo ya la escuché toda.
Sí, claro.
Solo se pone cada vez más hardcore.
Es que tenemos, yo creo que sí es nuestro trabajo, como tú dices, como líderes, ¿no dijiste líderes de opinión?
Sí,
líderes de opinión. Como líderes de opinión, el normar también el hecho de que lo que hacemos es juego. Que solamente es una llave que abre la puerta al debate, pero no lo ni lo determina, ni lo cierra, ni lo establece como dogma. O sea, sí. Por ejemplo, esta onda, por ejemplo, yo tengo un chiste donde digo que el aborto es específicamente problemático porque nos gusta cargar de culpa a las mujeres. Uh-huh, y todo está diseñado para que las mujeres sientan culpa.
Sí.
Digo, por ejemplo, me encontré un post en Facebook que decía... ¿Qué vas a hacer cuando llegues al cielo? De un grupo religioso, evidentemente.
Ajá.
¿Qué vas a hacer cuando
la
llegues?
La señora Talavera nomás ahí viendo chats.
No, saco material de donde sea, un piolín bien bonito. No, y que decía, ¿qué vas a hacer cuando llegues al cielo y en las puertas te espere tu hijo y te diga, mamá, ¿por qué me abortaste? Y hago la cabecita así y a la mitad digo, güey, no está siendo tierno, no tiene la fuerza para sostener su propia cabeza. Y desde ahí se empiezan a reír. Y digo, pero ahí es donde está la ignorancia de los grupos religiosos, porque ni siquiera saben su propia geografía. Porque ese niño murió sin bautizar, entonces está en el limbo. Y ella tampoco puede estar ahí porque ella lo mató y está en el infierno.
Claro,
que es,
claro.
Obviamente, como un pylon.
Pinche
sí, claro.
Qué bonito. ¿Cuánto? Las mujeres que abortan no se van al infierno.
Vaya, ya el no. Filósofo del estando.
Es un poeta, ¿no? Hombre, Talavera, ¿eh?
Mira.
No, estamos bien contentos de que
el teólogo Talavera.
El teólogo del estando.
Filósofo,
claro.
Pensador.
No, pero la gente pensador. cuando escucha, ella no puede estar ahí porque ella lo mató, les cae el 20 y como que la energía baja, cabrón.
Sí,
se vuelve
claro.
O sea, así de, y entonces ahí tengo uno preparado, como de seguro, como los de Alexis, que digo, aparte, ninguna mujer sale de la clínica para abortar y grita, jeje, lo logramos, que es un juego
de palabras.
No nos mansplainies, no nos mansplainies, sí sabemos
no,
que
no,
lo
no,
logramos.
Que es un chiste
estúpido.
El legrado
es lo que hacen para sacar a un bebé.
Y un logro es lo que...
Y un logro es que te hagan descuento por eso. No, 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 entonces en mi rutina, y más ahorita uh-huh. que la gente anda como muy sensible de su políticamente de correctness. Uh-huh. Sí, por ejemplo, estos chistes en donde yo, o sea, yo me comparo con Forky, porque estoy hecho de las obras de todo. Entonces, estoy, o sea, así nos vamos más profundo. Y la gente se empieza a indignar y yo digo, güey, es que la risa también ayuda a pasarla chido en momentos raros.
Sí.
Entonces tengo un chiste en donde hablo de cosas perfectamente reales, en donde estábamos en tiempos del temblor y en donde en un albergue en donde estábamos apoyando a algunos, hicimos un micrófono abierto y el micrófono abierto era si quieres mandarle un saludo a alguien, hacer un poema, contar un chiste. Y esto es totalmente real. Se subió uno de los que estaban albergados ahí y dijo, tenía un perro que se llamaba Resistol, se cayó y se pegó. Y todos, ay, ¿no? Así, aplauso de, ay, qué lindo. Y él dice, no cayó, ¿verdad? Pero ¿qué tal mi edificio?
¡Oh, wow!
Y todos en el albergue así, ¡oh! Albergados que estaban ahí. Y entonces, sí, güey, yo también. Y yo ahí entendí el pedo, claro. Güey. Yo ahí entendí el pedo de.
Sí, güey, te libera.
No nos vamos a ofender porque esto es real, güey. Lo estamos viviendo todos ahorita, güey. Nadie se va a hacer pendejo en este momento.
Es un poco querer negar la realidad.
Sí, y a mí, o sea, el humor para lo que sirve es ponerte la realidad en la cara. Sí. Los políticamente correctos lo único que hacen es maquillarse la realidad con palabras bonitas para no tener que manejarla.
Con un dedo. Además, no da visibilidad. El no hablar de las cosas no les da visibilidad.
Exactamente.
Que no quieras hablar de los trans significa que no los no parte del colectivo.
Del juego, sí, claro. Entonces, George Carlin decía que la corrección política es intolerancia disfrazada. No, perdón, control mental disfrazado de tolerancia.
Ajá.
Y es real. Por ejemplo, acabamos de tener un ejemplo antier de esta pinche loca Trixia del Valle. La Lady Coca-Cola.
Lady Coca-Cola, sí.
Que quiere que la gente hable como ella quiere y supone que deben de ser los niños educados, porque ¿cómo puede haber groserías en el mundo? Puta, que le escondan las noticias a esta mujer porque se ha de suicidar todos los días.
Llévenla Tepito a vivir.
Y que le escondan en los programas de radio ya todo el mundo dice groserías. Marta de Baile dice groserías, en La Corneta dicen groserías.
¿Y qué creen que
la radio?
El peor problema de tomar Coca-Cola sea que tenga groserías la lata y no que estás tomando pinche veneno.
Mira,
veneno,
yo creo que además ella quiso decir insultos. Insultar a alguien, claro que te baja la energía.
¿Qué es lo que dicen?
Pero la grosería hasta te libera. O sea, yo le diría, a ver, señora, entonces ¿por qué es tan rico decir una pinche grosería?
De hecho, hay estudios en donde dicen que si tú dices groserías, subes tu umbral de dolor. O sea, si tú estás en un episodio doloroso y empiezas a decir groserías, dejas de sentir dolor.
¡Wow!
¡Qué
chingoso!
Es que está muy chingón ahí.
Como cuando
teoría.
Voy a depilarme con láser y... ¡Oh, chingoso!
¡Ah, tu pinche!
Está muy bien en teoría, pero imagínate que llegaras con tu dentista y te dijera, a ver, empieza a decir de la A a la B.
Exactamente.
En groserías porque se me acabó la lidocaína. Sí.
Ajá, exactamente. ¿No? Pero vamos, todo tiene también una función. Y creo que también los límites del humor viene de lo que te permiten escuchar. O sea, porque la palabra no existe si no hay alguien que lo escuche.
Sí.
Entonces, en la comedia que yo le llamo como de la vieja escuela, los cuentachistes, había temas tabú. O sea, ¿sabes cuál es la...? Discutía con un tío mío que es de estos tíos clásicos que se saben... todos los discos de Polo Polo, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Y entonces, sí, estaba chido mandar a chingar a su madre a la mujer, estaba chido hablar de tampones, estaba chido hablar de sexo todo el tiempo. Y yo le dije, y me dice, creo que los comediantes están por encima de los estandoperos. Y yo le digo, no, creo que los estandoperos estamos encima de los comediantes. Me dice, ¿por qué? ¿Cuándo habías escuchado un chiste de parálisis cerebral? ¿Cuándo lo ibas
que
a escuchar?
Que no fuera una burla burda.
Ajá. No, ni siquiera nombrar parálisis cerebral.
Sí, exacto. Que no fuera el...
Claro.
El
exactamente. Que, o sea, que ¿cuándo no fuera, lo habías escuchado?
Que no fuera a burlarte. Nunca. Y que no fuera...
Exacto, sí, nunca. Porque ninguno de ellos iba a tener el seso y la los huevos de decirlo en un escenario. Claro. ¿No?
Ibas a decir gallardía. Dilo sí, con
claro,
huevos,
gallardía,
pinche ñoño.
Gallardía,
perdón,
qué bonita la gallardía.
Es que sí es cierto, por ejemplo, Jorge Falcón decía que es el comediante blanco de México. Pero escuchabas un chiste y
me sacaba
y
unas canas verdes.
Pero decía, ay, qué pendejo. No, pero decía, Decía, soy el comediante blanco de México, implicando que él no decía groserías, y lo escuchaba su primer chiste. Entran dos jotitas a un... Y tú, güey.
Claro. ¿Qué blanco?
Ajá. Eso es blanco, güey. O sea, eso es ignorancia pura. Pero claro. No significa que sea blanco, pero nada más porque no dices güey, sí. O exacto. Pendejo, o puto. O sea, no
creo
tiene
que también que... hay formas, como ciertas palabras que hace unos años todos decíamos así de que, ay, sí, jotas. Ay.
Claro, de acuerdo.
Y ahorita ya es como que...
Sí.
Ok,
sí.
Puedo decir lo mismo con otras palabras y hacerlo chistoso y hacerlo un poco más elegante,
y
tal vez.
Que, y yo creo que no se debe delimitar tampoco. O sea, no, yo no creo que las palabras inherentemente sean malas.
Exacto.
Es el emisor que le da la intención y el propósito a las palabras.
Claro. ¿No? Y el receptor que las entiende. O sea, las palabras tampoco, o sea... Yo ahorita te puedo decir chinga a tu madre y sabes que no te estoy insultando, sabes que no te quiero agredir. O sea,
ni conoces a mi jefa.
Es además, ¿no? Y no me la eso quería no chingar seguro. Si su mamá hizo eso, como ¿por qué me la
Quique,
quería chingar?
¿Tienes exacto. algún chiste que hayas hecho y ya no hagas porque tú te incomodaste con tu chiste?
Ah, es importante.
No. O sea, tengo chistes que dejé de contar porque ya no me gustan.
Te dan hueva. Ajá. Pero no porque dijeras, yo me incomod... no me siento bien diciéndolo.
No.
Moni.
Porque se ha dado, ¿no? ¿Tú? Se ha dado el caso. No. Más bien, no. Déjame pensar. Conteste a alguien más en lo que pienso, ¿tú? Pero creo que no.
Yo
¿eh?
Tenía un chiste que a mí me gusta mucho, pero el malentendido que provoca para crear la tensión es demasiado arriesgado y lo dejé de decir. Acerca de la de que le bajó a una de mis hijas. Porque ella, a una de las nenas le bajó cuando estaba conmigo en el depa. Uh-huh. Entonces, en el chiste, llega ella y me dice, oye, ¿pa' qué crees que ya me bajó? Y yo, y mi respuesta era la del clásico macho que escucha a su vieja que le dice, ya le bajó. Y le decía, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, no, no mames, eres mi hija!
Ese es un gran chiste.
Sí, claro.
Pero ese pequeño espacio, ajá. Le tengo mucho miedo. Al que, ¡ay, qué bueno! Y, ¡ay, no mames, eres mi hija! Ajá. Le tengo mucho miedo. O sea, nunca he podido... O sea, lo he aventado y que ha caído gran poca chiste. Madre... Pero un día se me pararon dos señoras en el péndulo, cuando claro. Hacíamos shows en el péndulo. Ajá. No, 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 no. Animales y groserías no hay problema, pero sexo con niños, no. Yo así de, what the fuck.
¿Qué ¿En tienes? Qué momento hablé de sexo con niños?
Se fueron hasta allá, pues sí. Es que te puede sí, detonar sí, miles de cosas.
Pero y no lo he dejado de decir, pero lo he dejado de decir porque es viejo, o sea, ajá. Dentro de mis rutinas. Pero sí es de esos chistes que el espacio me da
te
culo.
Da cosita.
Me da culito ya. El espacio. Ya.
No, wow. Yo sí trato de escribir y decir, a ver, quiero que la gente me vea diciendo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, sí lo quiero decir. O sea, sí, sí, no me va a dar sí. Pena, no me voy a sentir mal de estarlo sí. Diciendo. Y trato de yo digo que lo que dices arriba lo sostienes abajo.
Claro.
Y hay comediantes que dicen que no es cierto. Hay comediantes que dicen que no. Lo que dices arriba, abajo, ya eres otra persona. Y yo digo, entonces ya no es comedia de autor. Entonces está como incoherente.
Creo que a lo que se podrían referir, porque lo que tú te refieres es congruencia.
Ajá.
Tienes que ser
exacto,
congruente.
Congruente.
Lo que las ideas que transmites allá afuera, sí. Las de abajo también tienen que ser como una forma de relacionarte con la gente.
Sí. Claro.
Pero si tomas en cuenta también que hay una parte de exageración, por ejemplo, vivimos en tiempos donde la metáfora ya no se entiende, güey.
Ay, o sea, la ya gente no te escucha en un sarcasmo, no. O sea, la
depende
gente
también exacto, el nivel de inteligencia
no, más bien,
de tu público.
Se entiende la metáfora, entiendo, pero la gente está muy clavada en esta onda de ofenderse y de querer claro. Hacer un pedo de todo. Entonces,
es muy curioso.
Es arriesgado. Yo creo que por eso lo dicen.
Por ejemplo, imagino. Eso de tener sexo con menores. Ahorita que acompañé a Alex Fernández a Cuernavaca a abrir un show así de esos, de Alex Fernández, público de Alex Fernández, como muy
súper blanco,
¿no? Todo muy vainilla, así. Y empecé diciendo, tenemos menores de edad en el público. Y ya como que un par de chavitos levantaron la cara y yo, menores.
Yeah.
Menores de edad.
Te amo.
Se cagaron de la risa porque soy mujer, pero hubiera sido un güey.
Exactamente.
Ah, claro.
Exactamente. O sea, también hay una sí. Doble moral en este momento en cuanto a eso, en cuanto a que pues sí, como morra te puedes salir con la tuya en muchas cosas.
Muy cabrón. Alguien, algún comediante tiene este chiste que dice, yo llevo a mi hijo, creo que es este... Jim Jeffries, que lleva a su hijo en la mañana a la guardería y las enfermeras, ya llegó mi príncipe, ¿quién es mi novio? Ay, si eres mi novio, eres mi príncipe. Y si lo vemos muy bien, porque son mujeres. Pero qué tal que yo recibiera a tu hija en la primaria y le dijera, hola princesa, ¿cómo
ya
estás?
Llegó
ya llegó mi novia. Güey, completamente al revés.
Sí.
Y si
sí.
Tienes, güey, qué suerte tuviste, por cierto.
Sí.
No, pues sí, pues es la forma en la que lo digo y es como el día, ¿sabes? O sea, como el encanto.
Sí, lo sabes. Y creo que hablando de los... El humor va cambiando también. Creo que lo que da miedo del stand-up es que es demasiado cerca. la pedrada cae demasiado cerca de la casa. Ya no te estoy hablando de un jotito por ahí que no tiene ni nombre ni personalidad, ya, que sí, se llama igual que todos los demás.
Claro, no.
Te estoy hablando del que viste saliendo del edificio.
El que está ahí en tu show.
Estoy hablándote del que está aquí en tu show. Estoy hablando del que acaba de salir del parete. Sí. Estoy hablando del lisiado que tienes enfrente. Sí. Te estoy hablando de tu mujer que te manipula cuando hace cosas. O sea, porque yo también, o sea, mi humor es muy basado en lo que miro en las interacciones humanas.
Ya.
O sea, yo tiro la pedrada y cae y me va. O sea, por eso no me incomoda hacer el humor que hago, porque yo tiro la pedrada para arriba y le cae al que la recibe. Uh-huh. O sea, si tú te identificas, chido por ti, güey. Si tú te ofendes, habla más de ti que de lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy diciendo un chiste.
Y creo que al final hay como que el gran salto cuántico de que sea chistoso o no es como la energía con la que dices las cosas.
Totalmente.
Porque cuando llegas violento, llegas mamón o llegas así como suele ser, o sea, si de por sí tu contenido ya es como medio violento, nada más lo estás haciendo a la
Mira,
gente
el único
como aturdida.
La única rutina que tengo que podría y que ni siquiera rayar en es que nos insultaste, nos ofendiste, es la del chacal.
Sí.
Pero yo lo hablo desde un gusto. O sea, de que a mí me gustan. Y entonces empiezo a decir, ¿y es este hombre así? Y solamente una vez una chava me escribió al Facebook y me puso como de, ¿cómo dices ese chiste? ¿Qué no estabas viendo que ahorita está lo de los 43? Y yo, ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver? No, la bloqueé, obviamente.
¿Dónde está el prejuicio?
Claro. Exacto.
El prejuicio está en ella.
¡Ella!
O sea, ella está diciendo los 43 son chacales.
Sí,
no
claro.
Tú.
Claro. Sí, exacto.
Tú no, chacales, otro güey completamente que no tiene nada que ver. Y es lo que decía Quique, que tiene mucha razón, que es, se convierte real. Se vuelve real. Porque los comediantes de antes hablaban del gangoso. Nosotros hablamos de alguien con labio leporino.
Ajá.
Entonces no es lo mismo decir, gangosito, suena chistosito, jajaja, jiji. Es decir, tengo un cuate que tiene labio leporino y que habla así, me tiene unido a la nariz. Ahí es donde la gente dice, verga.
Ojo.
Y lo único que está sucediendo es que estás describiendo la realidad. La gente tiene un gran problema con la descripción de la realidad. Por eso yo creo que la comedia tiene como este poder y responsabilidad muy grande de seguir presentando la realidad, aunque sea a veces grotesca.
Y vean cómo también ha evolucionado la comedia. Antes te escudabas tú en un personaje y ese era tu contrato, ese era tu, aquí vamos a jugar. Ahorita yo creo que el stand-up es como más valiente en el sentido de decir, este soy yo y estas son las reglas del juego que vamos a jugar.
Te haces responsable de lo que estás diciendo y de las consecuencias.
Exactamente, o sea, tú ya no eres alguien disfrazado de borrachito, ya no eres alguien disfrazado de lindito. No, eres tú.
Vas
costeñito.
Vas tú, y eso era, estamos muy habituados a, háblame de un personaje que esté lejos de mi casa, háblame de alguien que yo no conozco.
Claro.
No, te quiero hablar de cómo soy yo, güey, de cómo me han tratado a mí, de cómo tú me has tratado mal y no te has dado cuenta. Sí.
Y sin embargo, hay polos, ¿no? O sea, entre más blanco, más negro, y ahorita que está surgiendo una nueva camada de comediantes, no sé si los han escuchado, pero viene como una camada más ruda, más grotesca, más...
Los que
más
los,
sin los escrúpulos, los nuevos chavos, que se suben a hacer comedia negra, que quieren ser Carlos
pero
Vallarta.
La van a encontrar. Es un camino que recorres en braille. Yo siempre he dicho, el humor negro, a menos que tengas un contexto cultural muy profundo, que es lo que idealmente tendríamos que hacer.
Claro.
Todos, el humor en general, creo que es como leer en baile. O sea, vas tratando de encontrar...
A tientas
un poco. Y luego, cuando ya hay luz en tu panorama, es más difícil hacer el humor porque te das cuenta de todos los límites y de todas las cosas que hay.
Hay formas de darle vuelta también. O sea, porque a mí me preguntan, ¿tu humor es negro? Y yo, no. Porque si lo comparas con humor como Juan José Covarrubias, por ejemplo, si lo comparas con otros que... El Patán...
Roberto Flores...
Mi humor no es negro.
Güey, David Albiter.
Increíble.
Es increíble.
Ana, el comediante, también buenísimo.
Sí. David Albiter es un cuate que comparte un poco esa porción de permisibilidad de la comedia porque no tiene pulgares.
Uh-huh. Sí, tiene como bracitos también medio de
dinosaurio.
Como de pinza de pan.
Cuatro dedos en cada mano.
Es como si el pingüino de Batman de bajo presupuesto.
Dale, güey.
De hecho, él dice que de todo...
Eres culero,
De todo lo que no pudo hacer en la vida, dice, yo nunca hubiera podido ser Thanos.
Sí, no.
Sí, güey. Y tiene bonito. Un personaje, bueno, tiene uno que dice, tengo un personaje, Chernobyl. El chico Chernobyl.
¿Dónde te agarró?
¿Quién dice?
¿Quién mutó?
¿Quién mutó?
¿Dónde te agarró el reactor? ¿Quién mutó?
Increíble, genio, güey.
¿Quién mutó? Bueno, eso fue del tío Robert, que también tiene su humorcito negro.
El humor,
el misogidioso.
A ver, otra pregunta. ¿Alguna vez se han sentido ofendidos por un chiste?
Yo no. ¿Tú? Ofendida no.
Yo no ofendido, pero sí me he enojado. Sobre todo cuando se habla del tema de la discapacidad. Ajá. Pero caes en el de, ahí tienes al que estaba el tullido, el ciego. Es como, no mames, hay formas mucho más, hay cosas más interesantes.
Como sí, cuando
que
se...
decir, tu mamada, güey. O sea, sí. No, hay cosas más chidas.
Como
o sea,
cuando
más Cyrano
Bergerac se defendía, ¿no? Que le decía, güey, es lo único que se te ocurre, narizón, güey. Hay 20 insultos más creativos.
Ah, exactamente.
Que solamente decirme narigón o nariz de zanahoria. Pero nunca me habían hecho esa pregunta, ahorita me agarraste en la
pregunta. ¿Te has ofendido alguna vez con un chiste?
Creo que con un chiste no, con la factura de un chiste sí. O sea, con cómo se hizo y la intención y saber que el güey está parado en un chiste que no es de él y está refriteando, eso me ofende, pero el contenido nunca.
Nombres.
Mira, por ejemplo.
Queremos déjanos nombres. Saber. Suéltalo. La lista negra. Y empezando y aparte desde la vacía, Toluca, Estado de México.
Como cobra mítica. Así.
Sí, pues obvio, mira. Chistes robados es de que... Ay,
pues mira, Pati.
Pero de ofenderte con el contenido de un chiste.
No. ¿Dijiste, o sea, de ventaneando.
Ah, yo dije.
Pues mira, Pati, te tengo esta información.
Adelante, Pedrito.
Exacto. Ahí tengo esta mayor.
Ay, Pati.
Exacto. No, pues mira, yo no sé. Tú pusiste el tema ahí.
No. Es lo que a mí me ofende de un chiste. Los temas no me ofenden. O sea,
a mí me siempre cae gordo que alguien esté diciendo, por ejemplo, voy a decir el nombre, de que lo quiero mucho, que Macario se sube y empieza a decir que les pego y yo con una y con otra, y yo soy misógino, y yo soy bien acá. Y se baja del escenario y su vieja le da periódicos en el hocico cada que no se seca bien las de la boca.
La prueba de que es un personaje, de una caricatura, de un macho.
Que te amo, pero
y que también, o sea, debe tener su parte de verdad, porque
sí,
pues,
claro.
O sea, tiene esos que... pensamientos no vienen de la nada. O sea, hay algo que tiene
claro.
Que
ninguna
idea,
claro. Alguien que da tantos
reflejar
detalles.
El contexto en el que vives.
Sí,
aunque
no.
Sea
alguien que te da tantos detalles no te está inventando algo.
Y todos sabemos que le encanta ir a los tables y...
Ajá, sí. Sí.
No, así que había respeto a la
risa,
mujer,
¿eh?
No sé.
O sea, fue de mis comediantes favoritos cuando entré al stand-up, que cuando lo vi dije, wow, que tenía una rutina donde hablaba que iban a un table y que en el table lo esperaba San Pedro y el de la puerta.
Uy,
o sea,
sí, esa rutina era divina.
Entonces ahí dije, wow, esto es el stand-up, yo quiero hacerlo.
Sí, esa y la del psicópata violador de Macario.
¡Ah, qué belleza!
Oh,
el de la gorrita, ¿no?
Todo drogado.
Creo que Macario tomó una decisión. Nosotros tuvimos un contacto que fue muy significativo para la comedia de muchos con los comediantes de Los Ángeles. Ajá, y sí. Entre ellos conocimos a uno que se llama Jason Rouse, que es salvaje cabrón, pero él es lo que él hace y lo dice. Mi comedia es para choquear. Ajá. La escribo específicamente, entre más atroz, más chingón para mí.
Ya. Sí.
Entonces, entiendes el oficio. Y de ahí mucha gente, varios, entre ellos Macario, le gustó mucho el concepto acerca de ser comediante de shock. Que es una cosa muy específica.
Sí. Sí.
Es cierto, las ideas no existen en el vacío, pero la exageración de las mismas no te lleva a una personalidad única. Aunque tienes razón en lo que dices. O sea, es un güey que... también le gusta ir a los tables y no sé qué. Entonces, se ve que tiene una línea clásica, por lo menos de pensamiento en cuanto a hombres, mujeres y no sé qué.
Pero también está haciendo una exageración de todo eso. Él decidió agarrarlo todo, hacerlo en grande y así se ve un pendejo si lo llevas a la mierda.
Claro,
así se ve.
Y es más chistoso que...
Exactamente,
entonces,
porque el
yo me ofendí, por ejemplo, cuando fuimos en Se Busca Comediante a Monterrey, estamos haciendo los castings y se subieron 15 güeyes a contar chistes de viejas pendejas y pinches jotitos que no eran cagados y era como de... qué hueva, güey. O sea, estás
sí, claro.
de hueva.
Es que
sí,
eso, claro.
pinche ideología misógina. O sea, y allá creen que eso, o sea, funciona. Y ahí está Multimedios y ahí están todas sus mamadas.
Muy
estas,
cabrón.
Que siguen jalando porque hay gente que se sigue riendo de esas cosas al final. Sí. Pero para uno que ya está un poco más reprogramado, dices...
Sí, claro. Ya,
loco. Más un poquito más evolucionado.
Pues un sí. poquito más evolucionado.
Lo platicábamos el otro día. El límite de lo que estás haciendo siempre tiene que ser la risa, güey. O sea,
sí.
Y lo decíamos así en ese sentido. Aquí en el DF, ¿cuántas veces no has escuchado en La Condesa, en Show en la Roma y no sé qué?
Ya.
No te vayas tan lejos de ahí. Vete a Satélite y hay muchas cosas que no les pasa por el radar de ofensa. Y luego sales a provincia, sales a otros claro, estados de la República claro. y menos les importa. O sea, sí. la cultura que creemos que tenemos en el DF de respeto hacia ciertos temas solamente existe aquí. Pero no significa que todo lo demás es China libre, güey.
Ajá, exactamente.
Como lo que te sucedió a ti, güey.
Claro.
¿No? Que es como, ¿a poco no las digas? Las amamos, pero son bien pendejas y tú así de, güey, ¿en serio,
sí,
cabrón?
Sí, aquí la Condesa ya te chiflan, ¿eh? Aquí
sí,
la, bueno, aquí
sí
la,
ya,
la Ciudad
ya
de
te
México,
bajan, ya te bajan.
Ya te bajan. Sí. Lo cual me encanta.
Qué bueno, el
oye, ¿cómo nos bajaremos en este momento?
Sí, ay, este programa se me va como agua simple.
A mí también.
Ya,
como
basta.
Mezcal.
Ufa.
Se va como ándale, mezcal. Con crema de mezcal de coco y de mango.
Ay, hija.
Oh, sí. Deli.
Hija.
Qué rico. Oye, Kike, resbala. Muchas gracias por haber...
No, gracias por invitarme, güey.
Por haber aceptado la
gracias,
invitación.
Gracias, querido.
Qué
mira, ¿viste cómo grabaste los programas? Valió la pena.
Oye, valió la pena. Ve, mira, ya ofreciendo disculpas de antemano.
Exacto,
mira,
la gente no sabe ni por qué, pero sí, te pido mil disculpas, pero mira, ¿viste sí. cómo la vida no, te lo compensó?
No, no te disculpes, Dios me mandó así, así fíjate. Estoy, y así
aquí
me
está,
voy a morir.
Miren, 5 meses y 3 semanas y el chavo llegó hasta aquí.
Esto fue Te lo Sico, gracias.
Gracias.
Adiós, chavos.
Bye.
Te lo Sico, para escuchar.